las 11:18. Cine, Política y Sociedad es el nombre del nuevo libro del crítico e investigador uruguayo Álvaro Sanjurjo Tucón, que se presentó la semana pasada en el marco del Festival de Escuelas de Cine. Como lo dice el título del volumen, va presentando miradas que pasan por esas tres vertientes y alguna más. Pero ¿para qué se lo voy a contar yo si lo tengo a Álvaro aquí conmigo? Álvaro, bienvenido.
Buenos días.
Gracias.
Un placer
por estar
con ustedes.
Acá con nosotros, podría decir, por ejemplo, que el libro está armado en base a tres ejes. Uno que mira tres revoluciones, la cubana, la soviética y la mexicana, a partir de películas, de distintas películas. Otra parte que está dedicada a elementos que tienen que ver con un recorrido más de cosas personales y del cine refiriéndose a sí mismo y demás. Y después un larguísimo... larguísima nota periodística para ensayo corto sobre el ciudadano de Orson Welles. Todo este material, Álvaro, ¿vos lo hilás a partir de qué?
Bueno, de que en todos los ensayos que hay acá, las cuatro grandes secciones del libro, hay un... Pero pensé que la Revolución Cubana, a través del cine, no era un hecho aislado y que estaba muy próximo a las dos grandes revoluciones del mundo occidental en el siglo XX, que son la mexicana y la soviética. Por otro lado, la percepción que yo había tenido de los campos de concentración y de los escenarios de batalla a través del cine me motivó a ir a esos sitios cuando recorrí Europa. Luego encontré que hay un recurso narrativo, que es el que emplea Woody Allen en La Rosa Púrpura del Cairo, que es el personaje saliendo de la pantalla y tomando contacto con el público que está en la platea, que se repetía no solamente en el cine, sino en otras disciplinas. Lo utilizaron en la plástica Dalí y Picasso, en la literatura Horacio Quiroga, y que eran elementos que también estaban relacionados con lo que era la sociedad que producía esas películas. Y finalmente... el tema de Orson Welles es algo que me fascina desde hace años. Cuando descubrí esa película tenía 16 años, ya tengo 72, hace bastante, y se me fue imponiendo a través del tiempo. Y es una película que la considero fundamental, no solamente desde el punto de vista del relato cinematográfico, sino por lo que implica. Su mensaje está absolutamente vigente y está referido ¿a qué? A la prensa, a la manipulación que hace la prensa de las noticias y también a la política. Por lo tanto, se podía incluir perfectamente en ese volumen.
Bien. ¿El cine es una herramienta política?
El cine es absolutamente, totalmente político. Si será político, que Lenin, una de las primeras medidas que hace es impulsar el cine. Fidel Castro, cuando triunfa la revolución, maneja casi en paralelo el Instituto de la Reforma Agraria y el ICAIC, el Instituto del Cine. ¿Por qué? Porque el cine es un arma formidable. Es un arma ideológica para preconizar ideologías. Lo utilizó Hitler con El Triunfo de la Voluntad, que hizo Leni Riefenstahl, a lo cual me refiero también en este libro. Y el cine, yo te decía que es absolutamente político, porque siempre es reflejo del medio que lo produce. A veces de modo directo y a veces por ausencia. Así, por ejemplo, si agarramos el cine argentino de la época de las dictaduras militares de las últimas décadas, vamos a ver que las producciones de ese periodo son absolutamente prescindentes del entorno político y social, que es una manera de hacer cine político, es decir, eludir una realidad. Por otro lado, tenemos al cine como testimonio del medio que lo produce. Yo aquí, cuando abordo la Revolución Cubana a través del cine, prescindo absolutamente de las películas cubanas. ¿Por qué? Porque si alguien quiere conocer la realidad cubana, yo lo digo porque estuve dos veces en Cuba. Si alguien quiere conocer la realidad cubana, que vea películas cubanas. Son los más despiadados críticos de la revolución. ¿Por qué? Porque presenta una situación social que dista mucho del paraíso de que se suele hablar comúnmente. ¿Por qué hacen esto en las películas cubanas? Porque son concebidas para que las vean fundamentalmente espectadores cubanos. Y al espectador cubano no se le va a mentir sobre aquello en que está viviendo. Por lo tanto, la realidad cubana la presentan las películas cubanas. Un film que parece hecho por el Departamento de Estado norteamericano es Havana Station,
claro,
que es una crítica brutal a la burocracia cubana y al establecimiento de clases en Cuba, clases privilegiadas y clases marginadas. Pero entonces yo, para ver la Revolución Cubana a través del cine, en este libro no tomo películas cubanas, sino películas hechas por los grandes opositores, que son los Estados Unidos, y un film soviético, Soy Cuba, de Kalatazov, que se transformó en una mirada muy soviética de lo que era la realidad cubana, y luego fue criticada por los propios cubanos y por un documental brasileño que se llama Soy Cuba, el mamut siberiano. Entonces, tomo todo eso para hacer un análisis de lo que fue la Revolución Cubana. Y yo te decía que aquí me refiero a las tres revoluciones del siglo XX en el mundo occidental, mexicana, soviética y cubana. ¿Y cómo las contemplo? Desde una perspectiva que me lo permite el no ser ni historiador ni sociólogo. Es decir, actúo con absoluta independencia de códigos científicos. Y yo supongo, creí que era una teoría mía, pero parece que venerables historiadores también la tienen, que las revoluciones se inician sin ideología. Es decir, surgen como una rebelión espontánea de las masas cuando se ven oprimidas. Y luego, al aparecer los naturales líderes revolucionarios, estos son los que le imponen su ideología. Creo que eso es fácil de demostrar. Pero esas ideologías, a menudo llenas de buenos propósitos, se han visto, yo no diría traicionadas, pero sí vieron diluidos sus principios a lo largo de los años. Y lo demuestra en México el establecimiento del Partido Revolucionario Institucional, que está muy lejos de los postulados de Zapata y Villa. De la Unión Soviética no es necesario hablar, porque ahí está, se cayó. Y en el caso de Cuba, tenemos algo muy peculiar que yo llamo la monarquía revolucionaria. ¿Por qué? Porque Fidel Castro establece un gobierno en Cuba, a través de la reforma agraria elimina a los poderosos terratenientes, pero se erige él mismo en el gran terrateniente de la isla. Pasa a ser la isla toda una gran hacienda de Castro. Lo hace con un sentido paternalista, proteccionista, no vamos a negar la cantidad de medidas sociales que adoptó, pero cuando este hombre se ve obligado a hacerse a un lado en cuanto al poder, ¿a quién le deja el gobierno de la isla? A su hermano. Es decir, hay una transmisión familiar digna de las más puras monarquías europeas.
Sí, alguien podría decir que pasa lo mismo en Corea del Norte, Álvaro.
Claro, también, pero está muy lejos.
Tiene todavía un elemento místico, además, metido
sí,
en el medio.
Yo preferí opinar sobre medios que conocí directamente.
Una cosa interesantísima, además, es que con la revolución que arrancase con la Revolución Mexicana, que además, por esas cosas insólitas entre el aniversario de la primera, el centenario de la Primera Guerra Mundial y una cosa más, ha pasado desapercibido desde 2011 hasta acá, porque es el centenario del periodo revolucionario. Pero que además una cosa que es interesante, quizás por la menor mirada en profundidad, y eso que es una revolución en el continente, es que además le dedicás un tiempo a describir los perfiles de los dos líderes revolucionarios, y a marcar las diferencias de orígenes de uno y otro.
Villa y Zapata, exactamente. Claro. Eran dos caracteres completamente diferentes, y en el caso de Villa, con unos rasgos egocéntricos, muy particulares, que se dieron cuando Villa autoriza a los camarógrafos norteamericanos a filmar sus batallas en la Revolución. Y allá van los camarógrafos norteamericanos a recoger ese material que después fue utilizado por Hollywood, imponiéndole un sesgo muy particular, e incluso por el propio cine mexicano.
Pero al grado de ser casi que estrella de la compañía, de la Mutual.
Claro, era de la Mutual, la estrella era Pancho Villa. Claro. Pero hacían cosas tales, discutidas por algunos historiadores, afirmadas por otros, como iniciar un combate en las horas más favorables para que la luz permitiera el rodaje del mismo. Pero los camarógrafos norteamericanos temían por sus vidas cuando estaban en medio de esos combates feroces. Entonces encontraron que había algo mucho más efectivo, y era pedir a Pancho Villa, después que había triunfado, que disfrazara a sus soldados, la mitad con las vestimentas de su bando y la otra mitad con las del bando opositor, y simulara en el combate. De esta manera los camarógrafos podían filmar tranquilamente, claro, y con una espectacularidad que no podían tener cuando estaban sometidos al riesgo de perder su vida.
Entre otra cosa, Álvaro, pues los sindicatos de la industria cinematográfica en los Estados Unidos son muy fuertes.
Claro.
Guarda aunque mates un camarógrafo.
No se podía hacer de ninguna manera.
Te comes un problema grande.
Esto está reflejado a través de las películas que yo cito, porque es un libro básicamente de cine.
No, claro, sí.
Es decir, películas que cito en el texto. y películas que aparecen en las fotos, porque el libro es sumamente ilustrado, sí, pero no utilizamos las fotos con un criterio de adornar el texto, sino que son con una función fundamentalmente didáctica, es decir, complementaria de lo que dice el texto.
Álvaro, yo te decía que la segunda, le comentaba a los oyentes que la segunda parte del libro tiene que ver, bueno, otras cosas, con un montón de experiencias personales y miradas, como decías vos, de cosas que entran y salen del cine, como el ejemplo de La Rosa Púrpura de Cairo, después te ibas a Quiroga y demás. Esa serie de textos que son más cortos en duración, ¿son textos que en su origen tuvieron disparador una crónica cinematográfica? Dado que, es verdad, has hecho radio y televisión a lo largo del tiempo, pero sos básicamente un periodista de gráfica.
Bueno, sí. En el caso del texto que refiere al campo de concentración de Terezín, en Checoslovaquia,
a 100 detonante... ¿Cómo lo llamás? ¿A 100 kilómetros de Praga?
A 100 kilómetros de Praga. Está a una distancia que de aquí a Piriápolis. Y ahí el detonante fue la visión que yo tuve en los años 50 de una película checa que se llamaba justamente El gueto Terezín, que se proyectó acá en cine universitario sin subtítulos, pero con una elocuencia de las imágenes que me impactaron y me llevaron a recorrer ese campo cuando tuve oportunidad de llegar a él, y trazo un paralelismo entre lo que son los campos hoy, que aparecen maquillados, porque donde había barro y cadáveres hoy hay césped, y la imagen que daban las películas. Pero también aproveché otras imágenes de campos de concentración cuando recorrí a 20 minutos del centro de Berlín el campo de concentración de Sachsenhausen. Sachsenhausen es medio difícil de pronunciar. Es, para mi gusto, la prueba más rotunda de que aquello de no sabíamos nada que argumentan los alemanes respecto a la masacre de Hitler es una reverenda mentira. Porque el campo estaba a 20 minutos del centro de Berlín, junto a un pueblo que existe que se llama Oranienburg. Y contra las paredes, las clásicas empalizadas del campo de concentración, había viviendas que tienen más de 80 y 100 años, o sea que estaban en la época de la guerra, de dos plantas, y su segunda planta permitía ver perfectamente lo que pasaba dentro. Es estremecedor llegar allí porque uno se encuentra no solamente los hornos crematorios, sino los gabinetes de experimentos médicos. Entonces yo lo que hago es narrar la impresión que me dejó esa recorrida, contraponiéndola a la imagen de esos mismos campos que me daban las películas.
Por allí entonces va esa parte de la historia. El libro se llama Cine, Política y Sociedad. Su autor, Álvaro Sanjurro Tugón, compartió estos minutos con nosotros. Álvaro, sos de mucha producción en los últimos años. ¿Tenés previsto otro libro antes de fin de año o queda para 2015?
No, para el año que viene.
¿Sí? Sí. ¿Y va a ir por, ya sabes?
Sí, ya lo tenés clarísimo. Sí, estoy trabajando en él, pero prefiero no hablar todavía.
Bien. Álvaro, gracias por habernos acompañado. No,
gracias a ustedes por haberme recibido.